tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia firme habrá de ser. Hace mucho leí a alguien que decía que la muerte de la iglesia ha sido anunciada muchas veces. Las campanas han repicado el mundo pagano regocijándose de la muerte de la iglesia, solo que el cadáver nunca ha aparecido. Cristo prometió que su iglesia estaría aquí en la tierra hasta el día de su venida. Y nada ni nadie podrá impedir que Él cumpla su promesa. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más por permitirnos en este fin de semana celebrar 30 años de existencia. Señor, ahora nosotros te pedimos que por la obra de tu Espíritu traigas palabra buena para tu iglesia en este momento de su historia. Te pedimos por la predicación de esta mañana. Te pedimos por la predicación de esta tarde. Háblale, Señor, a tu iglesia en este cumplimiento de 30 años. Porque te lo pedimos en el nombre de aquel que es la cabeza de la iglesia, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siempre que hacemos memorias de eventos pasados, sobre todo en el contexto de una iglesia, de la vida y ministerio de una iglesia, se corren algunos riesgos y debemos estar conscientes de eso. Por un lado, se corre el riesgo de quedarse en lo puramente anecdótico, de tal manera que lo único que se logre sea entretener por un rato al auditorio. A todo el mundo le fascina escuchar historias, pero tal cosa violaría el principio fundamental que debe gobernar todo cuanto hacemos en el culto de adoración en la iglesia, según 1 Corintios 14:26, hacedlo todo para edificación, no para entretención. Otras veces, los recuentos históricos se convierten en una especie de plataforma de publicidad para exaltar a sus protagonistas. Y en tal caso estaríamos cometiendo un grave pecado a los ojos de Dios, quien es el único que tiene derecho a ser exaltado, glorificado en medio de su pueblo. Sin embargo, a pesar de los riesgos que ese ejercicio entraña, Dios quiere que su pueblo conozca y recuerde su historia, como vimos en el día de ayer. No solo la historia de la redención en sentido general, sino también los tratos de Dios para con nosotros de manera particular. Esa es la razón por la que quisimos plasmar algunos momentos importantes de nuestra historia en una exhibición que se encuentra en el lobby de nuestro edificio, con la historia de nuestra iglesia muy resumida que unas hermanas muy sacrificialmente prepararon desde hace ya varios días. De paso, los invitamos a ver esa exposición allí en el lobby. La dejaremos por un tiempo allí. Sin embargo, lo que queremos hacer en esta mañana no es concentrarnos en la historia de nuestra iglesia en sí misma, sino más bien colocar esa historia en el marco de la doctrina bíblica de la gracia de Dios. En el día de ayer nosotros enfatizamos el hecho de que lo que estamos celebrando hoy son 30 años de gracia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que queremos resaltar con esa terminología? Bueno, en primer lugar, permítanme decir algunas cosas acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esa gracia es usualmente definida como un favor que Él concede a personas que no lo merecen. Gracia es un favor inmerecido. No merecemos lo que se nos da. No hay ninguna razón o cosa que haya sido hecha por nosotros que mueva al dador a darnos lo que nos da, pero sin embargo nos lo da. Es el favor que se muestra hacia el que nada merece. Sin embargo, como hemos dicho muchas otras veces desde este púlpito, esa definición de la gracia se queda corta de lo que la Biblia enseña acerca de la gracia. Ciertamente la gracia es un favor inmerecido, pero eso no es todo lo que la Biblia enseña al respecto. Debemos decir también que la gracia es aquel favor otorgado a una persona que no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. No es solamente el favor que se le otorga a alguien que no tiene méritos, es el favor que se otorga a alguien que tiene deméritos. Su cuenta está en rojo. Por eso la Biblia compara lo que se obtiene por gracia de lo que se obtiene por obras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Nosotros tenemos lo que yo creo que se acerca más a un trabalenguas en la Biblia. Dice en Romanos capítulo 11, versículos 5 al 6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? El mensaje esencial de este texto es, si es por gracia, no puede ser por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estos dos conceptos, gracia y obra, gracia y mérito, se excluyen mutuamente. Donde algo se da a una persona que lo merece, ya no hay gracia. De modo que si miramos la gracia desde el punto de vista de Dios, debemos decir que se trata de un favor que Él otorga libremente, un favor que Él otorga libremente. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos da la salvación por gracia, lo que está diciendo es que al hacerlo Dios no fue movido a actuar por ninguna cosa fuera de sí mismo. Fuera de sí mismo. Eso no quiere decir que Dios actúa antojadizamente. No, nuestro Dios no actúa antojadizamente. Él nos escogió por alguna razón. Pero esa razón no está en nosotros, esa razón está en Él. Esa razón está en Él. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Esa fue la lección que el Señor le dio a Moisés. Cuando Moisés le pide que le muestre su gloria. Y Dios le dice algunas cosas a Moisés acerca de sí mismo. Dios le dice, Moisés, te voy a mostrar mi gloria. Voy a enseñarte algo de mí, algo de mi esencia como Dios. ¿Qué es? Que yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Uno esperaría que Dios dijera, yo tendré misericordia de aquel, porque él no es tan malo como otras personas. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios dice, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. En otras palabras, cuando yo muestro mi misericordia, no lo hago movido por nada que esté fuera de mi propia voluntad. Nada que me mueva a favorecer a alguna de mis criaturas. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Y Dios no pide excusas cuando Él habla así. Porque para eso es Dios. Y Él tiene derecho. Ahora bien, si miramos la gracia desde la perspectiva del que recibe el beneficio, diremos que se trata de un favor otorgado a una persona que merece ira y condenación. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo describe la masa de la humanidad, diciendo que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Todo lo que nuestros deseos pecaminosos y esclavizados al pecado nos pedían. Éramos esclavos del pecado y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. ¡Qué descripción tan patética! Sin embargo, mis amados hermanos, es en medio de esa descripción que el apóstol Pablo dice en el versículo 4 de ese mismo capítulo, pero Dios. Sí, esa era nuestra condición. Así estábamos cuando Dios nos encontró. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos escogió por gracia. Nos escogió por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si Dios salvó personas que estaban en la condición descrita en los versículos 1 al 3, es evidente que no pudo haber sido por mérito alguno que haya visto en ellos. La actuación de Dios fue libre y soberana. Ahora, eso plantea un problema. Eso plantea un problema con la justicia de Dios. Porque si un juez absuelve a un malhechor, sabiendo que ese malhechor merece ser condenado, nosotros tenemos razones más que justificadas para decir que ese juez ha sido injusto. La pregunta es, ¿cómo puede Dios absolver a pecadores culpables, declararlos inocentes y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Bueno, esta es la esencia del Evangelio. Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien como hombre cumplió a perfección la ley de Dios y luego murió en una cruz siendo inocente para pagar la deuda de todos los pecadores convictos que Él vino a salvar. Ese es el mensaje del Evangelio. De ese modo la justicia de Dios quedó satisfecha, plenamente satisfecha, al mismo tiempo que Dios pudo mostrar misericordia. Por eso es que hay un salmo que dice que en Dios la justicia y la misericordia se besaron. La justicia y la misericordia de Dios se besaron. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, a favor de nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De manera que todos los dones que recibimos de la mano de Dios, no solo la salvación de nuestras almas, sino también todos los demás beneficios que acompañan la salvación, Dios los otorga en virtud de la obra redentora de Cristo a nuestro favor y nada más. Dios los otorga en virtud de la obra redentora de nuestro Señor. Eso es lo que nosotros hemos querido proclamar en este aniversario. Que todo lo que somos como iglesia, que todos los beneficios espirituales que hayamos podido recibir cualquiera de nosotros por medio de este ministerio en todos estos años ha sido únicamente por la bendita gracia de Dios otorgada a nosotros en Cristo. La gracia de Dios. Ahora permítanme aplicar esta verdad a dos aspectos particulares de la historia de nuestra iglesia, comenzando con su formación. La formación de esta iglesia por la gracia de Dios. Una de las cosas que nosotros aprendemos cuando leemos el Nuevo Testamento y más específicamente el libro de los Hechos, es que no siempre las iglesias locales nacen como parte de un plan humanamente trazado. No siempre las iglesias surgen en virtud de un plan humanamente trazado. Por ejemplo, una de las iglesias más importantes del período apostólico fue sin duda alguna la iglesia de Antioquía. Esta iglesia vino a ser andando el tiempo la agencia misionera que habría de enviar a Pablo y a Bernabé a predicar el Evangelio y fundar iglesias en Asia Menor y en Europa. A ver, hermanos, ¿cómo comenzó la iglesia de Antioquía? ¿Acaso fue que los apóstoles se sentaron a pensar y vieron que esa ciudad podía jugar un papel estratégico en la expansión de la iglesia? ¡No! Esta iglesia parece haber surgido de una forma muy casual. Parece. Como producto de la persecución que Saulo de Tarso desató contra la iglesia en Jerusalén. El mismo hombre que luego sería enviado por esa iglesia como misionero. A veces uno ve las cosas que alguien hace y uno dice, wow, la verdad es que fulano es genial. Bueno, miren, hermano, yo no quiero ser irreverente en esta mañana, pero Dios es genial. Dios es genial. El mismo hombre que instigó esta persecución indirectamente fue la causa de que esa iglesia naciera y luego esa misma iglesia enviaría a este perseguidor a predicar el evangelio que antes perseguía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta historia se conecta en el capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Desde un punto de vista humano, esta iglesia no fue el producto de ningún plan. De hecho, el plan era al revés. Lo que estos hombres planificaron era hablarle la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, ¿qué dice el texto? La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Cuando ellos salieron huyendo de Jerusalén, seguramente nadie pudo prever lo que este movimiento traería como resultado andando el tiempo. Pero la mano del Señor estaba con ellos. Dios sí tenía un plan en mente. Y conforme a ese plan soberano, hizo uso de esta providencia aflictiva, aparentemente negativa, para llevar adelante la expansión de su reino. Queridos hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios se mueve por senderos misteriosos, como dice un conocido himno. Lo que Él está haciendo tras bastidores no puede ser comprendido por nosotros a plenitud. Y muchos de esos eventos que nos parecen casuales o que pudieran ser una amenaza para la iglesia no son más que esos movimientos misteriosos de la providencia llevando a cabo el plan soberano de Dios. Bueno, sin ánimo de hacer ninguna comparación entre nuestra iglesia y la iglesia de Antioquía, mis hermanos, yo no dejo de ver la providencia divina en acción cuando pienso en la manera tan providencial como esta iglesia comenzó. Un compañero de clases le predica el Evangelio a otro compañero de clases, que a su vez le predica a uno de sus amigos, que a su vez le predica a sus hermanos y a otros amigos. Y lo que podría parecer una cadena de eventos irrelevantes no era otra cosa que el inicio de lo que hoy estamos viendo aquí. ¡Qué grande es Dios! Humanamente hablando, ninguno de nosotros pensó que lo que estaba sucediendo en ese momento tendría tantas repercusiones en el futuro. Éramos un grupo de jóvenes con mucho celo, pero con muy poco conocimiento, que en medio de una situación particular y aparentemente negativa, deciden temerariamente comenzar a congregarse como iglesia un 13 de agosto del año 1978, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y conforme a ese plan levantó esta iglesia, y comenzó a atraer a todos aquellos que habrían de formar su membresía y su liderazgo, de la misma manera como Él ha levantado muchas otras iglesias a todo lo largo y ancho de nuestro país. No es que nuestra iglesia tiene ningún complejo mesiánico. Nosotros no estamos diciendo que esta es la iglesia que Dios edificó. Estamos diciendo que esta es una de las iglesias que Dios ha edificado en esta isla. Y es que si creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca del modo de actuar de Dios en la redención, no podemos contemplar la historia de esta iglesia desde otra perspectiva. Nuestro Dios es soberano, no solo en la salvación de los individuos, sino también en la configuración de las iglesias. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi amado hermano, ¿por qué tú estás aquí si eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Porque al Señor le plugo en un momento dado llamarte a salvación y unirte a esta iglesia. No, pastor, mire qué fue lo que pasó. Es que yo tengo un amigo en esta iglesia que fue el que me predicó y yo me sentí en compromiso y por eso me quedé. Y luego me agradó y me he quedado como miembro. No, mi hermano, esos son medios humanos que Dios usa para hacer su plan. Pero es el Señor que une cada día a su iglesia a los que habrán de ser salvos. Que Dios es soberano en eso. Dios es soberano. Y lo mismo con el liderazgo. Vayamos por un momento a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Hablando precisamente acerca de cómo la iglesia es un solo cuerpo con diferentes miembros y cada uno de esos miembros tiene su función particular, dice Pablo, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una sola aclaración, la palabra don que aparece allí no es la que luego aparecerá en 1 Corintios, no es la palabra carisma, que significa un don espiritual, es la palabra regalo. Regalo, conforme al regalo de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, el apóstol Pablo está citando un salmo donde se habla de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y él está aplicando ese salmo al Señor Jesucristo y a su victoria en la cruz del Calvario. Esa victoria que parecía una derrota es lo que el Señor ha usado para llevar cautiva la cautividad. ¿Cómo así? Bueno, en la antigüedad, cuando un guerrero victorioso llegaba a su cuartel general, entonces llamaba a los suyos y repartían el botín. El botín a veces era en forma de personas que habrían de ser esclavizadas o era en formas de joyas, de prendas, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está visualizando aquí es que Cristo descendió hasta las partes más bajas de la tierra porque se hizo hombre. Luego fue levantado en la cruz del Calvario, allí venció al diablo y por su victoria llamó a liberación a un montón de hombres y mujeres que antes éramos esclavos. Él tomó cautiva la cautividad y de esos esclavos que él había libertado, él repartió dones a los hombres. A unos los puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Es decir, que los líderes que esta iglesia tiene, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, Dios sabe que yo no estoy aquí haciendo propaganda, estoy simplemente citando lo que la Biblia enseña. Lo que Pablo está diciendo allí es que los líderes que tienen las iglesias son esclavos que han sido libertados, a quienes Cristo les plugo ponerles dones, capacidades y talentos para que sirvan en sus iglesias. Son regalos de Cristo, que Él los reparte a voluntad. A voluntad. Ahora, hermanos, ¿en qué nos ayuda a nosotros ver la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, a la luz de esa perspectiva bíblica? Bueno, yo creo que nos ayuda de muchas maneras, pero por causa del tiempo voy a limitarme únicamente a dos. En primer lugar, nos enseña que la obra de Dios no se circunscribe a lo que nosotros podemos captar con nuestros ojos. Nosotros no tenemos la capacidad de vislumbrar la relevancia de cosas que están pasando en el momento. Porque no sabemos cómo esas cosas encajan en el plan soberano de Dios. Es por eso que muchas veces nos invade un sentimiento de desconcierto y de desaliento. Porque nosotros no estamos viendo ningún avance aparente en la obra de Dios. Cuando lo cierto es que nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo. En un momento dado, no tenemos ni idea. Hay un episodio en la vida de Elías, cuando él pensó que era el único profeta de Jehová que había permanecido fiel. Y en medio de su desaliento, Dios tuvo que hacerle ver que esa perspectiva pesimista no era conforme a la realidad. Elías, yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tú no lo sabes, tú no los has visto, pero están allí. Están allí. Y es interesante ver cómo Pablo usa ese incidente en Romanos capítulo 11 para dar a sus lectores una perspectiva correcta de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en relación al Evangelio. No todos los judíos en la era apostólica rechazaron a su Mesías. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente se había reservado un remanente escogido por gracia. Queridos hermanos, la obra de Dios es mucho más amplia de lo que nosotros podemos percibir. Y si tomáramos eso en cuenta, yo creo que muy a menudo nos ahorraríamos muchos desalientos. ¿Quién iba a decir que ese pequeño comienzo en una sala de una casa de familia iba luego a ser usado por Dios para hacer mucho bien? La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Quién sabe lo que en este mismo momento se está levantando por ahí? Eso es como las tormentas que salen de África. Los meteorólogos dicen, bueno, hasta ahora es una tormenta, no sabemos si se va a convertir en ciclón. Bueno, a veces uno está mirando el desierto de este mundo y dice, lo único que yo veo es una jarinita por allí. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer con esa jarinita en un momento dado? La obra de Dios no se circunscribe a lo que nuestros ojos ven. Pero esta perspectiva también nos ayuda a ver la enorme importancia que tiene cada iglesia de Cristo a los ojos de Dios. La importancia que tiene cada iglesia a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios, incluyendo esta iglesia local. Mis hermanos, cuando nosotros contemplamos la iglesia desde una perspectiva meramente humana, lo único que vemos es a un grupo de hombres y mujeres débiles que han decidido voluntariamente venir a formar parte de la membresía de una congregación. Eso es todo lo que vemos. Pero cuando vemos la iglesia desde la perspectiva de Dios, nosotros veremos un templo de piedras vivas que Él mismo ha decidido edificar y preservar para su propia gloria. Eso es la iglesia. Veremos una comunidad de redimidos por gracia, comprados por la sangre de Cristo, destinados a la gloria y traídos de diversas maneras para conformar una iglesia local con su propia membresía y con su propio liderazgo. Eso es lo que vamos a ver. Es dirigiéndose a la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo escribe, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios. Y obviamente no se está refiriendo a un edificio, está hablando de personas, de hermanos y hermanas con defectos y debilidades, pero llamados por Dios a salvación, lavados en la sangre de Cristo y congregados por su providencia en una misma comunidad de creyentes para venir a morar en ellos por su Espíritu. Pensando en estos días en lo que sucedió con la Iglesia Bautista Internacional, le comentaba a alguien, no fue la iglesia que se quemó, fue un edificio. La iglesia no se quemó, fue un edificio. La iglesia está ahí todavía. Es con esos ojos, queridos hermanos, con los cuales nosotros debemos contemplar la iglesia. Me fascina cómo lo plantea Pablo en su introducción a la carta a los tesalonicenses. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa partícula, esa preposición que nuestras versiones traducen en Dios Padre, también puede ser traducida en conexión con o arraigados en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta iglesia en Tesalónica, formada por hombres y mujeres comunes y corrientes, como los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tuvo su origen en Dios y le debía su existencia al hecho de ser una comunidad arraigada en Dios. ¡Qué cosa tan gloriosa y extraordinaria es la iglesia! la iglesia. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa la perspectiva que tú tienes de tu iglesia? ¿O los defectos de sus componentes te están impidiendo ver la iglesia como Dios la ve? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de la iglesia? Si esa es tu situación, mi amado hermano, los defectos de tus otros hermanos, no los tuyos, por supuesto, los de otros, te están impidiendo ver la iglesia como Dios la ve. Yo quiero que tú medites en estos textos que prácticamente me voy a limitar a citar. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, hablando, dice Pablo aquí a los pastores en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y no está hablando aquí de la iglesia universal, está hablando a pastores que pastoreaban una iglesia específica, donde habían hermanos, miembros de la iglesia, igualitos a lo que tenemos hoy aquí. Y está hablando de esa iglesia que Pablo le dice a los pastores, cuiden bien ese rebaño, porque es el rebaño que Cristo compró con su sangre. El texto que leyó el pastor esta mañana, yo no sabía que lo iba a leer, en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice algo todavía más extraordinario. Efesios capítulo 3, versículo 10. Pablo está diciendo aquí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, los ángeles están en el cielo contemplando cómo Dios está llevando a cabo su plan a través de la iglesia, formada por hombres y mujeres imperfectos, que no han sido glorificados, llenos de debilidades. Y los ángeles simplemente dicen, ¡wow! Otra vez, ¡qué genial es Dios! Pero resulta que nosotros, que no somos perfectos como los ángeles, muchas veces vemos la iglesia y decimos, ¿pero qué tollo es este? ¿Qué perspectiva tan diferente? ¿Qué perspectiva tan diferente? Primera Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14, un texto muy conocido. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo. ¿Para qué? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, la iglesia que tú estás pastoreando, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus virtudes y sus problemas, es la casa de Dios. Es allí donde Dios ha decidido manifestar su gloriosa presencia en este mundo. Y es a esa iglesia la que Dios usará para preservar su verdad en el mundo. Es columna y baluarte de la verdad. Pero no solo quiero resaltar en esta mañana la manifestación de la gracia de Dios en la formación de esta iglesia, sino también en su preservación. En su preservación. Queridos hermanos, el hecho de que todavía estemos aquí, alabando a Dios, proclamando el mensaje del Evangelio, equipando a los santos para la obra del ministerio, se debe única y exclusivamente a la bendita gracia de Dios obrando en medio nuestro. La bendita gracia de Dios. Esa gracia que se manifestó en la formación de esta iglesia se está manifestando también en su preservación. Y yo no tengo la menor duda de que la gracia de Dios se manifestó en la formación de esta iglesia. Como yo decía hace un momento, en aquellos días no podíamos darnos cuenta, como podemos verlo ahora, que ese profundo interés por conocer las Escrituras que había en nuestros corazones, ese profundo interés de compartir con otros el mensaje del Evangelio, no era otra cosa que una obra de la gracia de Dios. La Biblia vino a ser un tesoro incomparable, un tesoro que nosotros queríamos conocer y dar a conocer. Y créanme, nosotros buscábamos todas las maneras habidas y por haber para guiar las conversaciones al Evangelio. Yo recuerdo una ocasión que estudiando arquitectura se nos puso un trabajo. Nosotros teníamos que tomar un papel de rollo de eso de periódico y a través de ese papel narrar en dibujos la historia de algún objeto. Y de inmediato, lo primero que vino a mi mente es, ¿qué objeto yo puedo tomar que pueda ser una excusa para predicar el Evangelio? Y el Señor me dio una idea. Voy a hablar del origen de la ropa. Por supuesto, ¿dónde comenzó la ropa? En el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Y Dios los vistió. Y como ustedes se pueden imaginar, ya yo no pude seguir hablando nada más. Porque de ahí en adelante la clase entera fue una discusión con el profesor, él hablándome de evolución y yo hablando de la gloria de Dios y de su creación. Era todo lo que era posible para predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Como decíamos ayer, no podemos idealizar el pasado. También vienen a mi memoria muchas imprudencias. Y muchos pecados, y muchas debilidades que se han manifestado en medio nuestro en estos 30 años. Y no dejo de maravillarme al ver cuántas veces Dios ha tenido que venir en nuestro auxilio, y ha enderezado nuestros pasos, y aún ha sacado bienes de males. Mis hermanos, piensen por un momento, en todos los peligros y amenazas de dentro y de fuera que esta iglesia ha tenido que enfrentar en estos 30 años, y verán que no debemos dar por sentado el hecho de que todavía estemos aquí corriendo la carrera. No debemos darlo por sentado. En el mismo lugar donde Dios está obrando para formar una iglesia y preservarla, en ese mismo lugar el enemigo de las almas está obrando para destruirla. El Señor Jesucristo advirtió a los discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una guerra. Cada avance de la iglesia, cada ministerio que se desarrolla para el avance del Evangelio, es en medio de una guerra sin cuartel contra un ejército maligno que aborrece a Dios, que aborrece a sus criaturas con cada átomo de su ser. Eso fue lo que vimos recientemente en nuestra serie de sermones sobre la armadura del cristiano en Efesios 6, versículos 10 en adelante. La iglesia no se encuentra en un campo de diversiones, sino en un campo de batalla contra un enemigo astuto y cruel que intenta destruirla por todos los medios posibles. Eso lo vemos claramente en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Tan pronto la iglesia comienza en Pentecostés, esa maquinaria del mal se puso en operación. Primero a través de persecuciones. Y la iglesia seguía firme. Luego incitando pecado dentro de la iglesia, el caso de Ananías y Zafira. Pero la iglesia seguía firme. Luego tratando de crear división, el caso de las viudas griegas, de los griegos que estaban siendo desatendidas en Hechos capítulo 6. ¿Y ustedes creen, queridos hermanos, que esas mismas operaciones diabólicas no han estado presentes en la historia de esta iglesia por 30 años? Pecados, divisiones, persecuciones. Quizá muchos de ustedes ignoran que en los primeros años de la vida de nuestra iglesia hubo un periodo en que todos los miembros de esta iglesia recibían todos los meses cartas amenazantes anónimas, todos los meses. Cada miembro de esta iglesia. Pero aquí estamos predicando la palabra de Dios. Dios nos ha preservado por su bendita gracia, y a pesar de todos los embates del maligno, aún continuamos en pie proclamando el mensaje de salvación y siendo un instrumento en las manos de Dios para la expansión de su reino. ¿Y en qué nos ayuda a ver la historia de nuestra iglesia desde esa perspectiva? Bueno, yo creo que en primer lugar debe movernos a la humildad. Debe movernos a la humildad. Queridos hermanos, ¿saben por qué esta iglesia todavía está en pie después de 30 años del ministerio? No es por causa de sus pastores, no es por causa de sus diáconos, no es por causa de los miembros fieles que hay en este lugar, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. En última instancia, la única razón para nuestra preservación como iglesia es Cristo, solo Cristo, la gracia de Cristo. La única razón. Así como ninguno de nosotros puede llevarse el crédito por la formación de esta iglesia, ninguno puede llevarse el crédito por su preservación. De hecho, de no haber sido por la gracia de Dios, probablemente muchos de nosotros hubiésemos tenido que llevarnos el crédito de su destrucción. Pero Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a la muchedumbre de su misericordia. En ese sentido, damos muchas gracias a Dios por nuestras imprudencias, damos muchas gracias a Dios por nuestros desatinos, porque eso nos ayuda a mantener fresco en nuestra memoria que todo lo bueno que haya podido ocurrir y continuar ocurriendo aquí es únicamente por gracia, para que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Pero en segundo lugar, esta perspectiva debe movernos a gratitud. A gratitud. Miren, mis hermanos, yo sé que Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Hay un refrán muy popular entre nosotros que dice que el cementerio está lleno de gente indispensable. Y el mundo sigue girando igualito. No, Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Si esta iglesia no hubiese estado aquí, Dios habría usado otra iglesia para la salvación y la edificación de los miembros que aquí se congregan. Pero la realidad es que esta iglesia existe. La realidad es que a través de 30 años esta iglesia ha sido usada por Dios para hacernos bien. Yo no voy a pedir que levanten la mano, pero yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí fueron salvados por medio del ministerio de esta iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido corregidos, alentados, consolados? Y noten que no me estoy refiriendo al ministerio de los pastores. No me estoy refiriendo al ministerio de los diáconos, me estoy refiriendo a la iglesia como tal, compuesta por todos aquellos que han sido redimidos por la gracia del Señor, hombres y mujeres que han puesto sus dones en operación para beneficio de este cuerpo local de creyentes. ¿Acaso no tenemos razones para estar agradecidos a Dios por haber preservado este cuerpo local de creyentes durante 30 años? Piensa, mi amado hermano, allí donde estás, si has recibido algún bien de parte de Dios a través del ministerio de esta iglesia. Y estoy seguro que tendrás motivos de alabanza y gratitud a Dios por haberla preservado. Pero esta perspectiva de nuestra iglesia debemos motivarnos también, en tercer lugar, a encarar el futuro con confianza. A encarar el futuro con confianza. Si es por la bendita gracia de Dios que hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿acaso no podemos confiar en que esa misma gracia nos sostendrá en los años venideros? 30 años más, 60 años más. Una de las iglesias que me llama más la atención en la historia de la iglesia es la iglesia que pastoreó Charles Spurgeon. El pastor, o uno de los pastores de esa iglesia, fue uno de los firmantes originales de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que esta iglesia tiene. 1689. Estamos en el año 2008. Y esa iglesia continúa en Londres predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y yo me pregunto, ¿no puede él también preservar a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo hasta que los cielos se abran y nuestro bendito Señor y Salvador regrese en gloria? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y en cuarto y último lugar, esta perspectiva de la iglesia debe motivarnos a seguir procurando en dependencia de Dios que Él cumpla su propósito en nosotros, preservando en este lugar un testimonio de la verdad a través de nuestra adoración, de nuestra proclamación y de nuestro testimonio. Queridos hermanos, ¿para qué fundó Dios esta iglesia? ¿Para qué la ha preservado hasta aquí? Por la misma razón por la que Él funda todas sus iglesias alrededor del mundo. Dice Cristo antes de partir a los cielos, id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aquí para dar testimonio de la verdad. Estamos aquí para proclamar la verdad. Estamos aquí para vivir la verdad. Porque la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Oh, mis amados, que el Señor nuestro Dios continúe manifestando su presencia entre nosotros y que la obra de su gracia siga siendo evidente en este lugar, para que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea encontrada en el campo de batalla cuando regrese nuestro precioso Señor, empuñando todavía con firmeza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termino con esas palabras de doxología que también se leyeron hace un momento en el culto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bueno, Señor y Dios todopoderoso, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre. Señor, gracias por lo que tú has hecho aquí de pura gracia. Gracias por cada hermano que ha sido salvado de sus delitos y pecados. Gracias por aquellos que han de creer todavía, que aún mantienen la dureza de su corazón. Oh Señor, gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por habernos corregido. Gracias por haber enderezado nuestros entuertos. Gracias, oh Señor, por habernos librado del diablo. Gracias porque hoy todavía, por tu pura gracia, podemos seguir predicando el glorioso evangelio de Cristo para la salvación de los impíos y pecadores y para la edificación de los santos. Que a ti y solo a ti sea toda la gloria, la honra y el honor, que solo a tu nombre corresponde. En Cristo nuestro bendito Salvador. Amén.